Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 3 minutos sobre la una de la tarde. Nos tenemos que acostumbrar a esta nueva sintonía. Sí, esto es el partido de la una. Hoy estamos de estreno en Onda Madrid. Presenta su nueva programación y estrenamos esta música, aunque el partido de la una sigue fiel un año más para informarles de aquí hasta las 2 de la tarde de la última hora deportiva del fútbol, sobre todo madrileño, también fuera de nuestra comunidad y en general de todo el deporte. No es nuevo el partido de la una, sí lo es el partido de las 9. Nosotros también, los de Deportes de Onda Madrid, estamos de estreno. Hoy Rodrigo de Pablo se pone al frente de este nuevo programa de 9 a 10 de la noche con el análisis en profundidad de la actualidad deportiva, dando luz a las historias del deporte y a sus personajes. Además, ampliamos la oferta de retransmisiones deportivas con el partido de la Onda, con José Vicente Delfa y Margot Martín, tanto entre semana como en fin de semana. Y, por supuesto, en esta nueva Onda Madrid no puede faltar Madrid al Tanto, programa decano de la emisora autonómica madrileña y el programa con más servicio público por minuto emitido en la matinal de los domingos, todos los domingos, con José Luis Poblador. Así que está nuestra nueva oferta de los deportes de Onda Madrid en este programa, el partido de la una, de momento hasta las 2 de la tarde, un lunes que viene marcado por el parón liguero. 3 jornadas hemos disputado y ya está aquí el primer parón que nos deja el Real Madrid y el Barcelona en lo más alto de la clasificación y donde la selección toma el relevo de la actualidad deportiva. A la 1:30 de la tarde, en apenas 25 minutos, comienza la era Luis Enrique con sus 24 seleccionados, sorpresas incluidas, de las que vamos a hablar mucho en este partido de la 1 para disputar las 2 primeras jornadas de la Liga de las Naciones. Ya saben, una nueva competición que ha ideado la UEFA para sustituir a los partidos amistosos. También hablaremos del VAR, que parecía la solución a todos los problemas, pero que sigue dejando controversias en la falta de unificación a la hora de aplicarlo. Hoy el jefe del VAR, Velasco Carballo, ha tomado la palabra, ha hecho balance de las 3 primeras jornadas de Liga y lo vamos a escuchar también en este programa. Por aquí empezamos el partido de la una de Onda Madrid, que viene cargado además de muchas otras cosas que avanzamos en titulares. Una tercera jornada de Liga en Primera División que nos deja la goleada del Real Madrid ante el Leganés y la supergoleada del Barcelona 8-2 ante el Huesca. Por diferencia de goles, el Barça comanda la clasificación. En el Real Madrid, Benzema y Courtois fueron los nombres propios en la tarde del sábado en el Bernabéu. Carlos Sánchez Blas.
Debutó por fin el belga en el marco del Real Madrid. 3 victorias en sendos partidos, 10 goles a favor, solo 2 en contra y 7 dianas entre Gareth Bale y Karim Benzema. Muy buenas sensaciones las que está ofreciendo el proyecto de Julen Lopetegui, ahora parón y después visita a San Mamés.
No fueron las mismas sensaciones para el Atlético de Madrid, que cosechó la primera derrota de la temporada en su visita a Balaídos ante el Celta, en un partido donde pocas conclusiones positivas se pueden sacar, José María Bonilla.
Y es que el Atlético ha pasado de la consecución de la Supercopa de Europa ganando al Real Madrid a estar sumido en un estado de casi depresión tras los 3 primeros partidos de Liga. Los rojiblancos han protagonizado el peor arranque de la era Diego Pablo Simeone, con 4 puntos tras 3 encuentros, con unas sensaciones de juego que preocupan más incluso que los resultados.
El Getafe llega a este parón en la 9ª plaza con 4 puntos tras el empate sin goles ante el Valladolid. El Leganés, con la derrota en el Bernabéu, ocupa por primera vez puestos de descenso con un solo punto y el Rayo es colista todavía sin puntuar, con 2 derrotas y el partido aplazado este fin de semana ante el Athletic de Bilbao por las reformas que se están haciendo en el Estadio de Vallecas. Además, el vídeo arbitraje, como decíamos en la presentación, parecía la solución a todas las polémicas en el mundo del fútbol, pero no está siendo así. La última muestra ha sido el enfado del técnico del Sevilla, Pablo Machín, que mandó a Gil Manzano, al árbitro ayer en el derbi sevillano, a arbitrar al VAR, pero con B, por la expulsión de su jugador Roque Mesa en el derbi sevillano que ganó el conjunto del Betis por 1-0, gol de Joaquín. Hoy el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, ha hecho balance de estas 3 primeras jornadas en el VAR y en Las Rozas. Ahí ha estado nuestro compañero Nacho Colado. Nacho.
Satisfacción en el Comité Técnico de Árbitros sobre la aplicación del VAR en estas 3 primeras jornadas de Liga. Como bien dices, Carlos Velasco Carballo, el presidente, ha informado que se han chequeado 364 incidencias, de las cuales 10 se han revisado en estos primeros 29 partidos de Liga. El VAR ha venido para quedarse, pero nunca estará exento de polémica, porque se debe en definitiva a una interpretación.
2-2 en Segunda División, las 2 primeras victorias, la de Alcorcón ante el Mallorca y la primera victoria histórica del Rayo Majadahonda en Segunda División, 0-1 en el campo del Nasti, con gol del ítalo uruguayo Nico Esquiapacase.
O sea, la confianza de que cuando un equipo gana siempre después viene, como te digo, con otra cabeza. Mi primera victoria del campeonato y los dos partidos que nos tocó, el Zaragoza y el otro día en el Wanda, también hicimos buen partido y no nos pudimos sacar un buen resultado. Pero esto viene bien el grupo, porque cuando un equipo gana bien va con otra cabeza al próximo partido y la verdad que de puta madre viene todo.
En este partido de la una tenemos cita además con Juanvi Peinado, el segundo entrenador del Rayo Majadahonda, para hablar de esa primera victoria y analizaremos la jornada de Madrid al tanto, que nos dejó el reparto de puntos en el derbi de filiales entre el Castilla y el Atlético de Madrid B, con Vinicius bigoleador en el punto de mira y con un Naval Carnero que está en lo más alto de la clasificación del grupo primero. También hablaremos de baloncesto, porque Sergio Escariolo ha dado a conocer la lista de convocados para la ventana FIBA del mes de septiembre. Elena Castro.
El nombre más destacado es el de Sergio Rodríguez, jugador del CSKA. Además, en esta lista soy un jugador de un equipo madrileño, Santi Justa, del Real Madrid, y ninguno de la NBA. El primer partido es el día 14 contra Ucrania en Kiev, 17 contra Letonia en el Wizink Center de Madrid.
En tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del US Open tras vencer al georgiano Vasilashvili en 4 sets. Su rival en cuartos va a ser el australiano Dominic Thiem.
Y aquí estoy. Al final, pues se ha pasado una primera semana complicada, diría, en general. Pero bueno, se ha pasado, ¿no? Y al final, pues ahora hay que dar un paso adelante, hay que incrementar un poquito el nivel. Creo que llevo haciendo las cosas bien durante todo el año y espero estar preparado para poder dar ese paso adelante que necesito si quiero aspirar a las cosas a las que he venido a aspirar.
Hoy será turno para Carla Suárez en octavos de final ante María Sharapova. Hablaremos también de la Vuelta a España. Se aprieta la general, nuevo líder Simon Yates, Valverde a solo un segundo. En Fórmula 1 también tenemos cita hoy con nuestro director de pole position para hablar del Gran Premio de Italia, con la victoria ayer de Hamilton, el abandono de Alonso y la octava plaza para Carlos Sainz. Y sobre todo hablaremos también de mucho mundo polideportivo con ese baloncesto y también las pretemporadas del Estudiantes y el Fuenlabrada. Quique Viso está en la realización técnica de este partido de la una, Carlos Sánchez Blas en la coordinación y producción. Os habla Laura Cabrera. Os podemos leer en Twitter, @partidodelauna. Y si os apetece también dejarnos una nota de voz, lo podéis hacer en el número de WhatsApp 609-771-385. 609-771-385. 10 minutos sobre la una. Arrancamos el partido de la una en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60.
años.
El partido de la una en Onda Madrid.
La selección española de fútbol toma protagonismo en este parón liguero después de la disputa de las tres primeras jornadas de Liga y lo va a hacer en apenas unos minutos. En un cuarto de hora están convocados los 24 internacionales por Luis Enrique, que también comienza o debuta, en este caso, como nuevo seleccionador. El próximo sábado lo hará ante Inglaterra en Wembley, el siguiente martes ante Croacia. En esta Liga de las Naciones, una nueva competición que ha ideado la UEFA para sustituir a los partidos amistosos. Mañana le dedicaremos tiempo porque hay que saber de lo que estamos hablando, porque es una nueva competición puntuable. Estamos ahora mismo en la fase de grupos y de momento España en esa primera división de las grandes naciones, encuadrada en el grupo con Inglaterra y Croacia. Y una selección que tiene última hora, ultimísima, porque acabamos de conocer que se cae Diego Costa de esa convocatoria. Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, noticia de última hora que nos llega desde Las Rozas. Los jugadores estaban citados a la 1:30 como tope para iniciar la concentración y no va a acudir Diego Costa por motivos personales. Se cae de la convocatoria de Luis Enrique y entra Yago Aspas, que fue mundialista y se había quedado fuera de esa primera lista para estos dos partidos contra Inglaterra y Croacia en el estreno de Luis Enrique como seleccionador nacional. Así que Diego Costa fuera, problemas personales, dentro Yago Aspas, la noticia de última hora en el equipo nacional.
Esa es la noticia y ya el viernes conocíamos también la convocatoria, la lista de Luis Enrique, y sorprendía sobre todo la ausencia de hombres como el propio Yago Aspas, que ahora sí entra por esa ausencia de Diego Costa, la ausencia de Coque, jugador del Atlético de Madrid, que siempre ha contado para Lopetegui, y sobre todo la ausencia de Jordi Alba, un futbolista con el que no acabó muy bien Luis Enrique en su etapa en el FC Barcelona y que ayer, después de esa goleada del Barça ante el Huesca, tomaba la palabra en zona mixta. Se le preguntaba por qué él cree que Luis Enrique no le ha llamado. Es indiscutible que está en un estado de forma inmejorable y que si podría haber detrás de esa decisión una cuestión personal. Esto contaba ayer Jordi Alba en zona mixta.
No, no me lo esperaba porque lleva muchos años, 7 años creo que en la selección. Y bien, lo he intentado hacer lo mejor posible allí. Yo creo que he estado en un gran nivel, he podido ganar una Eurocopa. Él cree que no debo ir y ya está, y respetarlo.
¿Lo ves como un tema personal, no deportivo?
No sé muy bien por qué no he ido. Yo lo que veo, cuando estoy mal lo digo, cuando estoy bien pues lo veo, igual que todo el mundo, ¿no? Es una decisión del seleccionador y esa pregunta será para él. Bueno, también ha ayudado que también, pues cuando estaba él, no jugué todos los minutos de la temporada y quizás pues ha dado mucho más bombo del que hay, pero yo no tengo ningún problema con nadie a nivel profesional y ya está.
Y con Jordi Alba abrimos el debate de esas novedades, de esas ausencias, de la presencia de Gallé y Marcos Alonso, por ejemplo, para ese lateral izquierdo, también la vuelta de Suso, Íñigo Martínez, Sergio Roberto, Albiol y Morata. Y para analizarlo, pues tenemos un invitado de excepción, que siempre que queremos analizar, pues llamamos a gente que sabe mucho de fútbol y no es otro que el entrenador madrileño Pablo López. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Ya retirado de momento de los banquillos, más como profe, sigues ahí en tu tarea docente, pero siempre un gusto poder escucharte, además también como tu tarea como psicólogo, seguro que ves mucho más que nosotros en el mundo del fútbol. ¿Qué te parece esta lista de Luis Enrique? ¿Te sobra alguien? ¿Te falta alguien?
Bueno, ya sabes que siempre hay un dicho, se dice que en España hay 40 seleccionadores, 40 millones de seleccionadores, y toda decisión siempre va a ser valorada y analizada, ¿no? Yo, por las declaraciones que le estuve escuchando en su momento al seleccionador, que quería hacer un pequeño cambio en las directrices del equipo y de los futbolistas que iban a entrar, pero que tampoco quería hacer una revolución, sino una evolución, como dijo él, pues creo que es lo que ha transmitido, ¿no? Es verdad que también está condicionado por una serie de bajas, como puede ser la de Iniesta, Piqué, Silva, que han renunciado a seguir siendo internacionales para dar paso a los más jóvenes, y eso le hace que también tenga que modificar cosas que a lo mejor sobre su guión no estaban, ¿no? Pero bueno, siempre que hay novedades, pues unas son más llamativas y otras menos, ¿no? Quizá la que habéis estado comentando, ¿no? Quizá la ausencia de Jordi Alba quizás es la más significativa, junto a la de Coque, ¿no? Porque luego la salida de Nacho Monreal, pues bueno, también es debatible, o la de Odriozola, pero viene de lesión. incluso la de Lucas Vázquez, que te podía también valorar, lo que pasa es que no ha participado mucho durante estas primeras semanas, ¿no? Pero las más destacadas son las de Jordi Alba y las de Coque.
La verdad es que es difícil encontrar, Pablo, un motivo deportivo para no encontrar a Jordi Alba en esta lista de convocados. ¿Tú crees que detrás de esto puede haber una cuestión personal? ¿Sería profesional por parte de Luis Enrique?
Bueno, yo voy a entender que no. Es verdad que también es una posición que muchas veces nos ha costado, ¿no? Porque los equipos más importantes de nuestro país, con todo el respeto a los demás, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, pues en esa posición han estado contando pues con Marcelo, con Avidal, con Felipe Luis, jugadores extranjeros no seleccionables, ¿no? Pero es verdad que desde había sido él indiscutible, ¿no? Lo que sucede es que el nivel de Marcos Alonso es altísimo, ¿no? En Inglaterra está siendo uno de los jugadores más destacados, y luego la evolución del jugador valenciano de Gallea también es muy buena, ¿no? Lo que pasa que sabiendo que nunca la sintonía entre Luis Enrique y Jordi Alba, por lo que podemos conocer, ha sido muy buena, pues también nos invita a pensar que ha podido influir, ¿no? Yo voy a pensar que es que prefiere para esa posición a Marcos Alonso.
¿Y entiendes, por ejemplo, que haya llamado a jugadores como Diego Llorente lesionado?
No, eso sí que es un tema peculiar, ¿no? Sobre todo para esa posición donde, bueno, pues hay futbolistas como, por ejemplo, Javi Martínez, ¿no? Que puede hacerlo en esa posición, o tanto de medio centro como de central, y podría haber entrado, o incluso este tema de Laporte, que estamos ahí con la duda si va a jugar con Francia, si va a jugar con España, pero llevar a Diego Llorente, a no ser que él lo tenga muy, muy, muy claro, que va a ser importante para él durante los próximos meses, y quiere meterle ya en la rutina de selección, pues llevar un jugador lesionado es un tema muy, muy, muy debatible, ¿no? Yo, por lo que le escuché a él en la presentación, tiene claro que lo va a meter a la selección porque le considera un jugador de presente y futuro. Pero es curioso, ¿no? Sobre todo habiendo jugadores que están dando un buen rendimiento a día de hoy sin ningún tipo de lesión médica.
Y en el tema de porteros, Pablo, ¿cómo lo ves? De Gea, para ti sigue siendo el portero de España, Kepa, y la llamada, la novedad de Pau López.
Pues mira, yo ahí tengo muchas dudas. Entiendo la continuidad de David, entiendo, porque al final es verdad que en el último campeonato nuestro no ha estado nada bien, porque no se le ha mostrado seguridad, pero también ha sido el mejor portero de la Premier año atrás, ¿no? Luego la llegada de Kepa, porque bueno, Kepa está derribando puertas, ¿no? Con su crecimiento futbolístico, ahora ya el fichaje por el Chelsea le va a dar una repercusión internacional mucho mayor, y luego pues la llegada de Pau, pues un chaval joven que hizo una temporada extraordinaria el año pasado y se merece su recompensa. Que podía haber entrado Sergio Sinjo, pues posiblemente, ¿no? Podía haber entrado cualquier otro portero, pero ahora quiere dar continuidad. Lo que no tengo tan claro es quién va a ser el titular. Eso es lo que no tengo tan claro. Si va a ser David o va a ser Kepa, ¿no? Pero bueno, al final, si analizamos los tres porteros, hay muchísima juventud en la portería, ¿no? Porque ya el tema de Pepe Reina ha salido y se han plantado tres porteros jóvenes.
Bueno, introducimos también en esta tertulia a nuestros dos compañeros aquí en estudio, Carlos Sánchez Blas y José María Bonilla. Blas ya nos ha contado la última hora de la selección con esa llegada de Iago Aspas por Diego Costa. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
¿Quién te sobra a ti y quién te falta en esta selección?
A Bonilla le falta a Coque y a mí también.
Sí, pero por lo demás es que creo que tampoco debemos pegarnos cabezazos contra la pared por esta primera convocatoria de Luis Enrique. Vamos a dejarle un tiempo al nuevo seleccionador que haga sus cambios, que haga su selección y que haga su equipo. Si con el resto de seleccionadores lo hemos hecho, ¿por qué no hacerlo con Luis Enrique, que acaba de llegar?
¿Las?
No, yo a mí, sinceramente lo digo, me sorprendieron mucho las ausencias. La de Coque, por supuesto, a pesar de que no tuvo un rol principal, casi ni secundario, en la Copa del Mundo. Creo que es un jugador muy difícil de sustituir, de encontrar a alguien que sea tan todocampista en el fútbol español. Me llamó mucho la atención la ausencia de Jordi Alba. Creo que Marcos Alonso y Gaya son buenos futbolistas, pero Jordi Alba para mí está en una lista de 24 o 25 en España. Me chocó incluso la ausencia de Iago Aspas, que ahora va por la baja de Diego Costa, pero sobre todo lo de Coque, ¿no? Que no sé qué pensará Pablo. Es un futbolista que un entrenador siempre quiere tener porque le vale para todo, ¿no? Le vale para poner una lavadora, para hacer la comida y para ver una película junto a él.
Sí, un futbolista completísimo. No sé qué sistema de juego utilizará Luis Enrique en la selección. Cierto es que en el Barcelona, en su última etapa de entrenador de club, utilizó el 1-4-3-3 y y ahí podría entrar en la posición de 6 o de 8 o incluso de 4, como la llaman en Barcelona, pero incluso si jugara con 1-4-4-2, que es lo más normal por la lista que tiene, en esa línea de 4 puede aparecer en esos 4 puestos sin ninguna duda y a un nivel muy alto, ¿no? Es verdad que la figura del medio centro la tenemos ahí más clara con Busquets y con Rodri, ¿no? Incluso hasta con Dani Ceballos puede estar por esa posición, pero creo que Coque sí que tiene lugar en ese centrocampista que va a tener la selección.
Vamos a incorporar también a esa tertulia, que le teníamos ahí pasando chapa y pintura en una prueba médica, a Julián Calero, otro gran entrenador y gran conocedor seguro del fútbol de Madrid, y también, bueno, pues para que nos cuente un poquito cómo lo ve él esta nueva selección. Además fue ayudante de Fernando Hierro en el pasado Mundial de Rusia y habitual comentarista de Onda Madrid. Julián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, la prueba médica, bien.
Bien, todo correcto.
Los años que no perdonan.
Qué remedio.
Estás para debutar, Calero.
Sí, sí. La semana que viene, seguramente, con un poquito de entrenamiento.
Bueno, está aquí Pablo López también, ¿eh? Que seguro que os conocéis, sí. Y habéis coincidido en un
Saludo,
montón de...
Pablo.
De terrenos de juego. Julián, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién te sobra y quién te falta en esta lista de Luis Enrique?
No, yo es que no creo que sobre ni falte nadie. Lo que sucede es que hay un número y un elenco de jugadores en España, por suerte, muy amplio. La oferta que hay es tremenda, y entonces eligiera quien eligiera iba a haber un debate alrededor de todo esto, porque todos es imposible que vayan, y los que van tienen una calidad contrastada para poder ir, y los que se quedan, algunos de los que se han quedado, pues evidentemente también, ¿no? Entonces yo de verdad que ahí soy muy muy justo con el seleccionador. Creo que es muy complicado hacer una lista. Él decía que manejaba, pues no sé, recuerdo, pero quizá dijo que 80 jugadores, ¿no?, seleccionables para él. Entonces, entre 80, pues había que elegir estos 23, y bueno, pues no era sencillo. No creo que hay que dar un poquito de margen de tiempo, verle manejarse, y estará probablemente viendo gente y bueno, pues tomando notas. Ahora es época de ello, y bueno, pues yo creo que es esa la situación.
¿Y sobre el regreso de Albiol, te sorprende, Julián?
Pues no me sorprende, te voy a decir por qué. Porque en España, si hay algo donde tenemos un poquito más de escasez en con los centrales. Entonces, bueno, él contaba con Llorente, pero Llorente, al estar lesionado, no ha podido ir, con lo cual yo creo que buscaba una pieza de un jugador veterano. Ahí podía tener opciones, Marcano, Albiol, algún jugador que diera el empaque necesario a un grupo de gente joven, ¿no? Al no estar ya Piqué, como todos sabemos, se ha retirado, pues quedaba Sergio Ramos, y yo creo que le quería dar un poquito de empaque y más seguridad a esa línea defensiva, ¿no? Y los centrales es un puesto donde habitualmente la experiencia es muy importante, ¿no? Y Albiol ha hecho excelentes temporadas en Nápoles, no nos olvidemos de eso. Lo que pasa es que aquí en España ha pasado más desapercibido, porque nos hemos, entre comillas, olvidado un poco de él, ¿no? Pero ha hecho extraordinarias temporadas, con lo cual es un jugador que yo creo que era seleccionable dentro de las opciones que tenía, y bueno, pues luego las circunstancias de las lesiones y demás, pues han hecho que pueda acudir.
Bueno, dejamos aquí la selección. Si quiero aprovechar vuestra presencia en Onda Madrid también para preguntaros por los dos primeros equipos de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid, que han empezado de forma diferente. Quizás el Madrid un poquito más solvente, esa goleada ante el Leganés, y el Atlético de Madrid, bueno, pues con ese lunar que nos dejó embalaídos con la primera derrota de la temporada ante el Celta de Vigo. Lo primero que os quiero preguntar a vosotros, sobre todo dos nombres en el Real Madrid, el de Benzema. ¿Es Benzema o está llamado a ser el sustituto de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo lo ves, Pablo?
Bueno, el sustituto de Cristiano Ronaldo es complicado, no solo para Benzema, sino para cualquier futbolista del mundo profesional, ¿no? Las cifras de Cristiano Ronaldo, tanto en la Liga Española como luego en la Copa Europa, son altísimas, ¿no? Las cifras goleadoras año tras año son difíciles de sustituir, ¿no? Es verdad que Benzema, por los primeros partidos que se ha visto, también nos pasa un poco como la selección, ¿no? Es pronto a lo mejor para analizar muy, muy detalladamente, pero es verdad que a Benzema se le ve un poquito más liberado en esas funciones que tenía cerca de definición, ¿no? Cerca del área, ¿no? Él es un jugador yo soy defensor de Benzema desde hace muchos años, yo creo que es un futbolista de un nivel extraordinario, que esa presión de tener que hacer tantos goles la sabía llevar bien porque Cristiano se los aportaba al equipo, y en esa temporada, sin tener esa limitación del compañero que tiene que hacer tantos goles, él se le ve mucho más suelto, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy bueno para el Madrid porque al final es un futbolista que le da muchísimas cosas en la participación del juego, que libera muchísimo a los jugadores que están cerca de él, a los Bale, a los Asensio, a los Isco, y si él ya empieza a pisar el área y empieza a tener cierto egoísmo que se le echaba en falta, pues yo creo que acabará con una cifra de goles bastante alta.
Julián, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo que creo es que cuando un jugador desaparece o se marcha, como es el caso de Cristiano, pues a veces eso hace que florezcan nuevos jugadores que, si asumen las responsabilidades que ha dejado el compañero, pues podemos encontrarnos con sorpresas, ¿no? Yo creo que el Real Madrid tiene una segunda línea con llegada y con suficiente gol como para no notar en exceso esos 50 goles de Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo creo que tanto Benzema como Marco Asensio, como Isco, como, bueno, pues todos los jugadores que tienen esas posiciones van a ir asumiendo ese nuevo rol de tener que acercarse más al gol, y eso es lo que quizá todos presumían que iba a echar de menos el Real Madrid, que de momento en absoluto ha sido así, porque han logrado marcar goles y muchos en todos los partidos, y bueno, pues están haciendo que la sombra de Cristiano sea un poquito menos alargada, dentro de que, como ha dicho Pablo, es muy difícil que un jugador como él no se le eche de menos.
Bueno, y el otro nombre propio es el de Courtois. ¿Os sorprende que haya sido titular tan pronto, Pablo?
Bueno, hay que una papeleta complicada, Julen, ¿no? Porque al final tiene dos porteros de un nivel altísimo, ¿no? No soy muy dado yo a etiquetar a nadie como el mejor o segundo mejor portero del mundo, tercero, pero bueno, quiero decir que tiene la portería muy, muy, muy encubierta, y pues, si nos paramos a pensar, hasta tiene a Kiko Casilla de tercer portero, ¿no? Portero con una cantidad de partidos en primera división, ¿no? Bueno, él creo que vamos a saber manejar bien el tema. Al final el debate vendrá cuando alguno de los dos acumule muchos partidos seguidos sin jugar. Él creo que ha sabido entender que los primeros partidos tenía que estar Keylor por darle continuidad del año pasado y por el extraordinario rendimiento de Keylor en las temporadas, pero creo que el debate de tener dos buenos porteros de ese nivel tan alto, hay que ser muy, 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 muy buen director de grupo para saber gestionarlo, ¿no? Porque siempre va a estar el debate de si tiene que jugar uno o tiene que jugar el otro, ¿no? En su momento el Barcelona tuvo su problema con Ter Stegen y con Bravo, si os acordáis, hace unos años también el Valencia lo tuvo con Cañizares y Palo. Cuando tienes ahí dos porteros de ese nivel tan alto, es difícil gestionarlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, para cualquier otro, bendito problema, ¿no? Porque tener esos dos porteros es una maravilla para cualquier club.
Son soluciones, como dice Lopetegui, ¿no, Julián?
Sí, lo ha dejado muy claro Julen ahí, que son dos soluciones y usará cada una de ellas en el momento y circunstancias que crea oportuno. Además, son porteros con características diferentes, que eso es también muy interesante para el manejo de las posibilidades o de las circunstancias de diferentes partidos, ¿no? Es verdad que se ha fichado a Courtois y parece que cuando fichas a un jugador de esa categoría es para que juegue, ¿no? Pero es que el que tienes al lado o al que tienes aquí, pues es un portero que ha demostrado un nivel altísimo, con lo cual tiene dos magníficas soluciones que yo creo que va a ir usando en la medida en la que él, en la que Julen crea oportuno irlo manejando, y bueno, además decía de gestor de grupo Pablo, y yo ahí le conozco lo suficientemente bien para saber que lo va a manejar con absoluta tranquilidad, y además hay una ventaja en el caso de Julen, es que ha sido portero también, uh-huh. Con lo cual entiende aún más lo que pueden sentir ellos, con lo cual repito que creo que esos son dos magníficas soluciones para él.
Bueno, y hablamos del Atlético de Madrid. Esa derrota 2-0 en Balaídos. El Atlético estuvo mal en defensa, mal en ataque, ni un solo tiro a puerta, y mal en el planteamiento del Cholo, y desde la reacción también del banquillo, dejando, por ejemplo, a Lemar fuera del 11 titular. Escuchamos primero al Cholo, que dice que esto va a venir bien, y luego os pido el análisis.
Hoy estoy más tranquilo que nunca. Hoy estoy tranquilo porque es un buen llamado de atención y es en un momento justo esta derrota.
¿Cómo lo veis, Pablo? ¿Hay que estar tranquilos? ¿Simplemente un lunar? ¿Esto acaba de empezar?
Sí, sí, yo lo tengo claro. Acaba de empezar la competición. También, si nos dice el 11 que saca el Atlético de Madrid, todos los futbolistas son internacionales, ¿no? Es verdad que se queda Lemar fuera, es verdad que se queda Lucas fuera, se queda Rodri fuera, pero entran futbolistas como Correa, como Saúl, como Coque, como Tomás, de nivel muy bueno. Entra Xavi atrás, Jiménez. Bueno, esto es parte del proceso, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid, pero eso es una impresión muy, muy personal, creo que lo que tenía claro el Atlético de Madrid en su planteamiento pretemporada era la Supercopa Europea. Yo creo que era el primer objetivo por encima de todos, llegar bien a esa competición, intentar ganar ese título sí o sí. Creo que se preparó mucho para ello, luego tuvo la consecuencia de que lo ganó, se ganó esa competición. Y creo que es ese piquito de forma que le ha bajado un poco, ¿no? Creo que le ha bajado, le costó mucho ya con el Rayo Vallecano. Si no es por obra que aquel día el Rayo Vallecano puede puntuar en el Wanda, porque son dos intervenciones de un nivel altísimo. Y el otro día en Vigo fue muy, muy superior el equipo local, muy, muy superior el equipo local, ¿no? Pero creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que es esa búsqueda de llegar bien a esa Supercopa Europea, donde una vez conseguida ha caído un poquito, que puede ser hasta normal también.
Sí. Físicamente le está costando, lo noto con Valencia, como dices tú, también con el Rayo Vallecano, Julián, y bueno, pues es cuestión de tiempo también ir perfilando este 11 con tantísimos nuevos nombres, ¿no?
Sí, hay un par de cosas. Una, estamos en el kilómetro 3 de la maratón. Calma, que en el kilómetro 3 no se ganan ni se pierden los maratones, se ganan allá en el 41 y mucho, o se pierden allá. Y segundo, todos los equipos con internacionales, con la gran cantidad de internacionales que han jugado en el Mundial, como el Atlético de Madrid, pues a veces tienen que sufrir las consecuencias de que en menos de un mes y poco había jugadores del Atlético de Madrid jugando una final de un Mundial. 20 días después tenían que haberse ido de vacaciones, vuelto y estar en forma para jugar una Supercopa de Europa, y ahora tienes que coger la forma para jugar tu competición doméstica. Yo me pongo en su situación y entiendo que eso es muy, muy difícil y complicado. Por lo tanto, necesita un pequeño tiempo. Ya ha dicho Simeone que está tranquilo y que además este toque de atención probablemente les va a venir bien para volver a subir el nivel de intensidad y ese nivel de situación que hace falta para la competición liguera. Y repito, estamos en el kilómetro 3 y esto es largo, por lo tanto que todos esperen al Atlético de Madrid, porque va a llegar y va a llegar con fuerza sin duda ninguna.
Bueno, lo tengo que dejar aquí porque me come el tiempo, estaría toda la hora hablando con vosotros y escuchándoos, que sabéis mucho más que nosotros, y bueno, lo dejamos para otra próxima ocasión. Gracias Pablo López, gracias Julián Calero, un abrazo a los dos.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. ¿Algo más que contar del Real Madrid, Carlos?
Bueno, del Madrid muy rápido, que es un parón de selecciones un poco especial, porque se queda Keylor trabajando en Madrid, se queda Benzema, se queda Marcelo también, se va Thibaut Courtois, el guardameta belga, que no estará esta semana con el Real Madrid. A la vuelta, Atleti en San Mamés, Roma en el Bernabéu, en el debut de la Copa de Europa, y Mariano va a estar también estas dos semanas haciendo su pretemporada particular con el equipo blanco.
Mariano, el dominicano. Bonilla, ¿algo más del Atleti?
Sí, pues que en el Atlético de Madrid, con la baja definitiva de la selección por problemas familiares de Diego Costa, va a entrenar con 5 futbolistas, Diego Pablo Simeone, del primer plantel, con Jan Oblak, Antonio Adán, Coque Resurrección, Kalinic y el propio Diego Costa, porque el resto está con sus respectivas selecciones, y Juanfran y Vitolo, no olvidemos, se están recuperando de sus respectivas lesiones.
Gracias a los dos, Carlos H. Blas, José María Bonilla. Después vendrán por aquí también para hablar de otras cositas, pero tenemos que hacer una pausa publicitaria y después hablamos del VAR, el otro gran protagonista en esta tercera jornada liguera.
El partido de la una en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y al margen de los equipos madrileños, destaca también la victoria este fin de semana del Betis 1-0 en el derbi sevillano ante el Sevilla con un gol de Joaquín. Un partido que vino marcado por la polémica que suscitó la controvertida expulsión de Roque Mesa y por la no aplicación en este caso del VAR. Pablo Machín, el entrenador del Sevilla, fue muy duro con Gil Manzano, en la rueda de prensa posterior al derbi sevillano. Él entiende que no solo no hubo falta de Roque Mesa, sino que fue falta del portero del Betis y que este debió ser expulsado y señalado penalti. Pablo Machín, entrenador del Sevilla.
A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas.
Y el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, ha comparecido en rueda de prensa este mediodía para hablar precisamente y hacer balance de las 3 primeras jornadas del VAR. Ha contestado al técnico del Sevilla.
Primero que a mí me parece Machín un excelente entrenador, hizo una temporada extraordinaria en el Girona el año pasado, que yo soy presidente del Comité Técnico de Árbitros y que lo que tengo que hacer es trabajar cada día porque los árbitros sean cada vez mejores y que yo no soy quien deba opinar sobre las opiniones de los demás, porque a mí no me gustaría que los demás opinaran sobre lo que yo digo.
Y en esta comparecencia de Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha estado nuestro compañero Nacho Colado, que sigue en Las Rozas. Nacho, insiste, el jefe del VAR, del gran éxito en estas 3 primeras jornadas que se han disputado la Liga y que se ha aplicado el VAR.
Así es, más allá de las polémicas que acabamos de escuchar, se ha enrocado ahí Carlos Velasco Carballo. Él no está para comentar, no está para opinar, simplemente para analizar el VAR y desde luego el balance es bastante positivo en estas 3 primeras jornadas. Son solo 3, pero ya se han chequeado 364 incidencias, de esas 364, 10 han pasado a revisión, es decir, han dado un pasito más. De esas 10 revisiones que se han consultado con el colegio, en 7 de ellas el colegiado pues ha hecho caso del VAR y no ha consultado entre sí, ha tenido que ir a un monitor para comprobar. Pero el balance es positivo y además quieren seguir evolucionando. El VAR sabe que ha venido esa técnica para quedarse, que ojalá, decía Carlos Velasco Carballo, hubiera venido hace más años, en años anteriores, porque nos hubieran evitado muchas polémicas. Pero lógicamente de polémicas es imposible que no haya ninguna. Al final el VAR es una decisión de interpretaciones y lo que tú ves, yo puedo verlo de manera distinta.
Mira, lo que ocurre es algo muy sencillo. El VAR crea la polémica porque es imposible que sea incontestable, porque depende de una persona. El VAR se basa en que una persona detrás de un monitor tiene que juzgar si lo que ha decidido el árbitro es un error claro y manifiesto, ¿sí? Entonces, habrá unas jugadas donde para ti esa jugada es clara y manifiesta y para el VAR no lo es.
Bueno, pues según Velasco Carballo, depende de cómo se mire, pues es interpretable esto del VAR. Lo que pasa es que nos habían contado que precisamente no iba a haber lugar a las dudas y sigue habiendo muchas al respecto con la unificación del criterio de cuándo aplicarlo y cuándo no. Nacho, ¿algo más desde Las Rozas?
Pues estamos aquí pendientes, acaba de entrar de toda la selección, porque estamos también, como decimos, en la ciudad de La Roja, hoy de Las Rozas. Hoy se concentra la selección de cara a esos dos compromisos ante Inglaterra el día 8 en Londres, el 11 ante Croacia en Elche. Hemos visto llegar el primero en llegar, Álvaro Morata, que tiene ganas de volver a la selección después de su ausencia en el Mundial de Rusia, el último, Sergio Ramos.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Hasta luego.
Habrá jornada de descanso en esta semana, no de descanso en lo deportivo, porque siguen entrenando tanto Getafe, Leganés como Rayo Vallecano. Por cierto, que el Rayo va a hacer una mini pretemporada, incluso sabiendo que va a estar dos semanas sin competir. Hoy se marchan a Los Ángeles de San Rafael y allí Michel tiene preparada una mini pretemporada. Como decimos, en principio se supone que para el Rayo Alavés el 22 de septiembre podría volver a jugar en el estadio de Vallecas. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. También tenemos que hablar de un triunfo histórico, el del Rayo Majadahonda, primera victoria en segunda división.
El partido de la una en Onda Madrid.
El equipo nuestro ha jugado bien, ha dominado el juego. Hemos llegado muchas veces, pero es que el equipo nuestro juega muy bien. Yo tengo que decir que mi equipo ha estado muy bien en ataque y en defensa.
Palabras de Antonio Iriondo, el técnico del Rayo Majadahonda. Victoria histórica, como decimos, del conjunto majariego en un campo muy complicado como el del Nasti, con un gol solitario de Nico, pero suficiente para dar esa primera victoria al conjunto majariego. Carlos Sánchez Blas.
Se puede ganar de muchas maneras en el fútbol. Se puede ganar jugando horrible o se puede ganar jugando como Los Ángeles. Para mí, partido de goleada, el del Rayo Majadahonda en el Nou Estadi. De 0-4 tranquilamente, marcó un gol, podía haber metido 4 o 5, como digo, y creo que este cuerpo técnico encabezado por Antonio Iriondo tiene a otras personas como Juanmi Peinado, segundo entrenador, que seguro han degustado esa victoria histórica del Rayo Majadahonda, que perdió por la mínima en el primer partido contra el Zaragoza fuera de casa y también en el estreno en el Metropolitano frente al Mallorca.
Bueno, hoy está siendo un programa un poco Madrid al tanto, con Pablo López, con Julián Calero y ahora también un gusto saludar a Juanmi Peinado, segundo ahora entrenador del Rayo Majadahonda con Antonio Iriondo. Hola, Juanmi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Que pudieron ser bastantes más los de ayer en el campo del Nastic, ¿no?
Sí, la verdad que hicimos un muy buen partido. La verdad que estamos muy contentos porque el equipo yo creo que disfrutó mucho, estuvo muy cómodo en el campo. La verdad que los chavales, todo lo que se propusieron prácticamente lo llevaron a cabo. Lo único que nos faltó pues fue acertar antes y acertar con más frecuencia de cara a la portería contraria, pero la verdad que se completó un muy buen partido y estamos muy contentos con esos tres primeros puntos.
Además hacía falta, ¿no? Porque la derrota en Zaragoza, la derrota ante el Mallorca en el Wanda fueron los dos partidos por la mínima, pero el equipo hizo méritos para poder haber conseguido algo más y, bueno, es importante que llegue esa primera victoria, sobre todo por el tema anímico, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que nosotros al final siempre vamos día a día y estamos muy preocupados de tratar de cada día ser un poquito mejores y de preocuparnos de que nuestro proceso sea bueno y en ese crecimiento pues tratar de que en cada partido pues de que cada partido nos dé para ganar. No pudo ser en Zaragoza, donde bueno, yo creo que fue una toma de contacto de del equipo con la categoría. Bueno, ya hemos caído en ella. Yo el día del Mallorca creo que merecimos algo más, porque creo que también hicimos méritos por lo menos para haber puntuado, y bueno, pues ese premio en forma de victoria pues lo logramos el domingo. Pero lo más importante es que cada día el equipo hace más cosas bien y menos cosas mal, que vamos creciendo y que la línea del equipo es francamente buena.
Mister, tú sabes que hay mucha gente que dice, bueno, ve al Rayo Majadahonda en la tabla, equipo que nunca ha estado en segunda, que a lo mejor le falta un poquito de estructura para consolidarse en la élite, que está trabajando en todos los departamentos, y mucha gente dirá, bueno, esta plantilla en diciembre está en segunda B. Eso espolea un poquito al vestuario, ¿no? Cuidadito con este Rayo.
Bueno, no nos preocupa. Lo de fuera, respetamos mucho las opiniones de toda la gente que pueda opinar sobre nuestra situación y de nuestro porvenir, de nuestro futuro, pero solo hacemos caso a lo que nosotros podemos controlar. Y lo único que nosotros podemos controlar es nuestro entrenamiento, nuestro proceso y nuestro propósito de ser cada día un poquito mejores. Tenemos una tremenda confianza en la valía y en el nivel de los jugadores que forman el equipo. Los vemos trabajar todos los días, vemos los partidos de los rivales y sabemos que somos capaces de hacerle frente a cualquiera. Nosotros estamos únicamente preocupados de tratar de dar nuestro 100% en cada día de entrenamiento, cada partido, y si logramos eso, pues estaremos felices. Y yo estoy seguro que con el nivel que tienen los jugadores, dando ese 100%, el rival tiene que hacer muchas cosas bien para superarnos, como se vio el otro día. Entonces, bueno, pues lo demás, pues respetamos las opiniones de todo el mundo. Obviamente todos somos libres para poder opinar lo que queramos, pero nosotros sí estamos muy convencidos de lo que hacemos, y los de fuera, pues los protagonistas son los jugadores, los de fuera tenemos mucha confianza porque les vemos trabajar día a día y cómo lo hacen.
El jefe Iriondo, el debutante, el becario Iriondo, este hombre, ¿qué pasa? ¿Que está loco? ¿Es un lunático, un iluminado? ¿Cómo se puede jugar al fútbol con esa propuesta en segunda división con el menor presupuesto de largo de la categoría? ¿Este hombre qué pasa? ¿Cuánto se aprende de él, no?
Bueno, la verdad que yo tengo la suerte de conocerlo hace, bueno, exactamente 29 años, que fue cuando me hizo debutar a mí como jugador en la mina de Carabanchel. Y ya hace 29 años, vamos, las cosas que yo escuchaba en aquel vestuario de él son cosas que se las he escuchado muy pocos. Y al final es un hombre tremendamente formado, una persona en el aspecto humano excepcional, de las que te marca y de las que te aporta y te enseña cada día cosas nuevas. Y a nivel profesional es alguien que tiene un tremendo conocimiento del juego y una tremenda capacidad didáctica para poder enseñar ese juego y enamorar al grupo de jugadores que tiene a su mando para que sean capaces de hacer lo que hacemos.
Perdona.
No, que nada, que su forma de entender el juego, que es algo, bueno, pues un poco, vamos a decir que diferente en comparación con la forma en que juegan los demás equipos, al final es una convicción, porque creemos que de esa manera estamos más cerca de ganar. Y bueno, pues el domingo por lo menos, por ejemplo, se dieron los resultados, la temporada anterior se dio el resultado, y bueno, y a partir de ahí yo creo que todo fluye y todo va a seguir fluyendo.
Decía que a un ingeniero de telecomunicaciones como tú, lo del yoga, ¿qué tal le va?
Fenomenal. Al final, yo como hablo con Antonio, soy un hombre de ciencia, de ordenador, pero humanista. Yo creo mucho también en el ser humano. Yo al final soy un tremendo convencido que este juego es un juego de jugadores y que los jugadores son personas y que primero está la persona y después está el jugador. Y todo lo que sea ayudar a la formación de la persona, a lograr la tranquilidad de la persona, le va a repercutir muy positivamente en la faceta del jugador de ese individuo. Entonces, al final son cosas que suman y cosas bien hechas y controladas, porque la persona que lo hace, que es Antonio, junto con Asen, pues tiene un amplio conocimiento de lo que están haciendo, lo único que reporta son muchísimos beneficios al jugador.
Te ayuda a resetear, ¿no?, utilizando el símil de...
Al final, exactamente. Yo siempre he dicho que el músculo, entre comillas, más importante del futbolista es el cerebro.
La cabeza.
Es su mente. Entonces, si eso funciona bien, si eso está en calma, si eso está tranquilo, al final este juego, que es un juego de decidir constantemente qué es lo mejor, se decide arriba, y si esa está limpia, todo es mucho más fácil.
Qué gusto.
Todo lo que ayude a que eso esté bien y esté en armonía y en tranquilidad, pues hace que el jugador rinda mucho mejor.
Nos vamos a apuntar, Blas y yo, a una clase de esas de yoga que también tenemos que resetear.
Yo pagando, Laura gratis y yo pagando,
Juanvi, un placer como siempre escucharte. Un abrazo fuerte y mucha
Igualmente.
Suerte para el
Muchísimas
partido
gracias.
El próximo lunes ante el Lugo, de nuevo en el Wanda Metropolitano. El Alcorcón también consiguió victoria importante, la primera de la temporada el viernes ante el conjunto del Mallorca. Rápidamente y sin solución de continuidad, nos vamos a territorio MAT, Carlos Sánchez Blas, donde hace muy poquito jugaba el Rayo Majadahonda, porque hay que hablar sobre todo de un super equipo que de momento dos partidos y no conoce la derrota.
Sí, hemos tenido de todo, empates, derrotas y victorias. El único que ha ganado, el Navalcarnero, y no una victoria cualquiera, de mucho prestigio, en Vigo 0-3. El sábado jugaron, 4 puntos, puestos cabeceros, la verdad que el barquito navega de maravilla, y ahí tenemos a un futbolista que es una joya.
Sí, joya. Joya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De vuelta a casa, ¿no?, en el Naval.
De vuelta. La verdad es que ya lo he echado de menos. He echado de menos jugar en Mariano, he echado de menos el ambiente, vestir la camiseta y, bueno, en pocos sitios voy a estar mejor que aquí, así que muy contento de volver otra vez a casa.
No se te ha olvidado marcar goles, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, no, últimamente no acostumbraba mucho a hacerlo, pero bueno, la verdad es que muy contento de poder ayudar al equipo con el gol y sobre todo, pues, bueno, de tres puntos que para nosotros son importantísimos, porque ya no solo porque por los tres puntos, sino porque al final, ahora en el principio, con un equipo que somos muchos jugadores que han venido nuevos del año pasado, que se han ido bastantes, pues es importante para la confianza del grupo, para la confianza del cuerpo técnico, para al final, pues bueno, poder trabajar con mejor tranquilidad, que la victoria te ayuda a eso.
Bueno, acabamos de empezar, pero ¿cómo ves este grupo primero? Esa victoria en un campo complicado como el Rápido Bouzas, el empate en casa la semana pasada ante el Coruso en la primera jornada, perdona. ¿Cómo estás viendo este inicio de temporada y sobre todo cómo ves este grupo primero?
Bueno, de momento hemos empezado bien. El otro partido contra el Coruso, pues también fue un partido bastante disputado, donde tuvimos una muy buena primera parte y al final, bueno, sacamos un punto. Para nosotros tenemos claro que todo lo que sea sacar puntos en estos partidos, pues para nosotros es una bendición, porque, ¿sabes?, tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Aunque hayamos hecho una temporada pasada espectacular, nosotros tenemos claro cuál es nuestro principal objetivo y a partir de ahí ya veremos. Y veo un grupo muchísimo más complicado quizás que otros años. Bueno, equipos muy fuertes como está la Cultural, Burgos, la Ponferradina, que aunque el año pasado no tuvo su año, seguramente este año pues esté donde debe estar, que es arriba. Salmantino, que es un recién ascendido pero con una historia y con un presupuesto seguramente que le haga estar también arriba. Bueno, creo que es un grupo duro, pero a la vez creo que va a ser una temporada muy bonita donde esperemos que volvamos a dar la cara y que el Navalcarnero se vuelva a hablar de él como el año pasado.
No quiero preguntarle nada a Joya, solamente me gusta contar la trastienda, ¿no?, del fútbol modesto. Joya trabaja en un hospital, termina turno en 5 minutos, espero no haber metido la pata, y ha hecho todo lo posible. Oye, llámame a esta hora que salgo un momento que os atiendo. Son currelas, Laura, y creo que merece la pena contar estas cosas.
Sí, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no?, que su chica está muy contenta, ¿eh?, porque es una joya y porque es fisioterapeuta, nuestro jugador del Naval. Podemos montar aquí entre las clases de yoga de Iriondo y tus masajes de fisio, podemos montar aquí un tándem bueno, ¿eh, Joya?
Sí, la verdad es que no estaría mal, ¿eh? O bueno, también me apunto a alguna de las clases didácticas del Mister Iriondo, que seguro que también se aprende muchísimo escuchando del fútbol y también me apunto a ella.
Bueno, la última, que te pregunto también por la Copa. Jugáis este miércoles ante la Cultu, ¿no?, en casa.
Sí, la verdad es que, bueno, un partido histórico, un partido precioso para vivir en Navalcarnero. Hemos tenido la suerte que es en casa y que tanto nosotros, no solo nosotros jugadores, sino también la afición va a poder disfrutar de un partido muy bonito, donde, bueno, quizás nos ha tocado uno de los equipos más fuertes de la categoría, que va a pelear sin ninguna duda por el año que viene volver a segunda y que, bueno, no tenemos nada que perder. Nosotros lo vamos a dar todo. Sabemos que tenemos un rival frente que es durísimo, pero que al final son 11 contra 11 y que en el Mariano pues seguramente nos hagamos muy fuertes y que tengamos nuestras posibilidades. Sabemos a quién nos enfrentamos, pero que estoy seguro que vamos a tener nuestras opciones y que lo vamos a pelear.
Gracias, Joya. Un abrazo fuerte y mucha suerte para esta temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Qué más contamos, Blas?
Empate en el derbi de filiales, 2-2. Polémica, una acción de Tachi con Vinicius. Parece que hace el ademán de morderlo. Ha habido mucha polémica, expulsado Solari. Bueno, esto dice Santiago Solari sobre las patadas que recibe Vinicius. 2 goles ayer, el segundo un golazo frente al filial de Óscar Fernández.
Yo soy partidario de defender el fútbol. El fútbol bonito, o sea, el talento, el fútbol bien jugado. Pero a los talentos no darles tratamiento especial, de ninguna manera, pero tampoco ensañarnos porque ellos son buenos, o sea, al revés, cuidarlos, ¿no? Soy partidario de eso, creo que le hicieron muchísimas faltas y que no hubo la suficiente cantidad de amarillas para esa cantidad de faltas.
3 minutos para llegar a las 2 de la tarde. También hay que hablar de baloncesto porque Escariolo ha dado la lista para la ventana FIBA de septiembre, partidos ante Ucrania y Letonia. Elena Castro.
La selección llega invicta en la primera fase y es líder de grupo, y Escariolo quiere mantener esta racha y contará con Sergio Rodríguez del CSKA. Principal novedad en esta lista: Alberto Díaz y Jaime Fernández del Unicaja, Joan Sastre y Sergi García del Valencia, Jonathan Barreiro y Fran Vázquez del Zaragoza, Javi Beirán y Seban Said del Tenerife, Pierre Aurora del Barcelona, Oriol Paulit del Gran Canaria y Dimane Diop del Baskonia. Xavi López Arostegui del Juventud, solo un representante de equipos madrileños, Santi Justa del Real Madrid, y fuera el ACB, Pablo Aguilar del CD Vita Zagreb y Kino Colón del Vaz Esegir. No están presentes ningún jugador de la NBA para estas ventanas.
Gracias, Elena. Por cierto, que también hemos tenido circuito Movistar Guadalajara, preparación para la Liga ACB, el Estudiantes ganaba y el Fuenlabrada perdía este fin de semana. El Real Madrid comenzará la pretemporada el próximo sábado en Burgos, en partido amistoso. Recordamos la primera cita, Supercopa de España en Santiago de Compostela, el 21 y el 22 de noviembre, con la participación del Real Madrid. Además, les cuento que hoy en la Vuelta Ciclista a España, jornada de descanso, Valverde se queda un segundo de Simon Yates, que es el nuevo líder después de la jornada de ayer en la Covatilla. Y en Fórmula 1, victoria ayer de Vettel, que le saca más todavía 30 puntos a Hamilton victoria de Hamilton, le saca 30 puntos ya a Vettel en el Mundial. Abandono de Alonso y Carlos Sainz finalizó séptimo. Y este último minuto del partido de la 1 es para hablar del partido de las 9, que va a comandar nuestro compañero Rodrigo de Pablo y que está aquí con nosotros. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Qué nos espera hoy en el partido de las 9?
Bueno, hoy hay que hacer el saque de honor, y el saque de honor lo tiene que hacer un personaje importante, y por eso hemos citado a Vicente del Bosque, para que de alguna manera nos apadrine y pueda estar en este día tan especial para nosotros, que espero que sea el primero de muchos. Apareceremos en la parrilla cuando no haya partidos de primera o segunda, o Liga de Campeones, o Euroliga, cuando empiece también la competición de baloncesto, y sobre todo nos vamos a detener en esas grandes historias que a veces no son muy visibles, pero que nos rodean en Madrid, en torno al deporte, y que creo que merecen también tener su lugar. Así que de eso se va a tratar, de contar historias con Javi Rodríguez, con Joaquín Martín. Se trata de que lo pasemos bien.
También debutamos aquí con el partido de las 9. Mucha mierda, que se suele decir.
Muchas gracias.
Bueno, pues se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid, con también Felipe Serrano, al que le deseamos mucha suerte en el informativo de las 2. Se quedan en la compañía de la radio. Gracias por su atención. Buenas tardes.